el balonmano en cope.es. Interrosca.
Hola, hola, señora de Rosca, ya estamos aquí una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Se disputó la Copa Sobal en León, final entre el Fútbol Club Barcelona y el Fraikin Balonmano Granollers. Decepcionó, la verdad, en la banca de Mar de León en semifinales. Otro título más para el Fútbol Club Barcelona. Los azulgranas llevan ya 6 años consecutivos ganando la Copa Sobal. Por lo que respecta a la División de Honor Plata masculina, el MMT Seguros Zamora pierde su partido. Palma del Río gana en casa y el Teucro, con su victoria, se pone líder con un punto sobre el segundo y tercer clasificado. Esta semana, entre hoy martes, que estamos grabando el programa, y mañana miércoles, se juegan los partidos de la vuelta a la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Está previsto que el sorteo de la cuarta eliminatoria, en donde entran el quinto, sexto, séptimo y octavo clasificado de la anterior Liga Asobal, sea el jueves a la 1:00 p.m. en la sede de Asobal. La selección española femenina en el Europeo 2016, balance negativo, 4 derrotas, un empate y una victoria, hasta que dijo adiós a un triste europeo. Y atentos a las consecuencias que puede traer. Se sorteó la eliminatoria de clasificación para el Mundial Femenino 2017 y España tendrá como rival a Ucrania. Y ya, con la lista de los hispanos convocados por Jordi Rivera para ese torneo internacional de España y preparar el Mundial 2017 en Francia. Otra semana más, muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Oscar Gómez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Una muesca más en el revólver del Barça. Defraudó el Ademar ante su gente. Y en el Europeo de Suecia, lo que dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Bueno, pues eso es lo que nos pasó.
De momento, nosotros comenzamos, como siempre, de la mano de la Liga Sobal Balonmano.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Programa muy navideño, porque estamos ya en las puertas de la Navidad, en las puertas del final de año, y en donde, sin lugar a dudas, la actualidad pasaba por esa 27ª Copa Asobal. En semifinales, Barcelona 33, Naturgal La Rioja 28, Ademar de León 23, Fraikin Granollers 30, y la gran final, Fútbol Club Barcelona 30, Fraikin Granollers 25. Sexto título consecutivo del Fútbol Club Barcelona en esta Copa Asobal. Mejor jugador, Adrià Figueras del Granollers, convocado por Jordi Rivera. Portero, mejor portero, Gonzalo Pérez de Vargas. Y máximo goleador, Kiro Lázarov del Fútbol Club Barcelona. Hablábamos antes de la Copa de Su Majestad el Rey. Una Copa de Su Majestad el Rey en donde se dieron los resultados de la tercera eliminatoria ida. Una tercera eliminatoria ida que de alguna forma deja algo claro pendiente de lo que pueda pasar entre el día de hoy, Emilio, martes y mañana miércoles, los partidos de vuelta, recordémoslo.
Correcto, esta tercera eliminatoria quemó su primer envite y bueno, pues mira, el único superviviente de la División de Honor Plata, el Barça B, sacó una renta de 3 goles sobre el Guadalajara, ahora tendrá que defenderlo en la ciudad alcarreña. El 4 goles consiguió el Huesca de margen sobre el Liberbank Ciudad Encantada. y en la máxima diferencia, 6 goles del Bidasoa sobre el Ángel Jiménez Puente Genil. Recoletas Atlético Valladolid y Autogomas Sinfín empataron en la capital pucelana, y esa es la eliminatoria más cerrada o más abierta, según se mire, para lo que tú dices. Un adelanto para hoy mismo martes, Ángel Jiménez Puente Genil Bidasoa, y los 3 restantes para mañana miércoles. Sinfín Atlético Valladolid, Liberván Ciudad Encantada Huesca y Guadalajara Barcelona B. Luego, lo que tú has apuntado, el jueves sorteo de la siguiente, la cuarta eliminatoria, la previa a la fase final en la que ya están los 4 primeros del campeonato anterior.
Los 4 partidos, el de hoy martes y los 3 de mañana, partido de vuelta, todos a las 8:30 de la noche. Y es el momento del análisis de la Liga Sobal en De Rosca. Iker Romero, uno de los más grandes del balonmano español masculino, como siempre nos da las claves con su experiencia, sus conocimientos. Hacemos el examen de la primera vuelta de la Liga Sobal y de la Copa Sobal con el apunte de Iker Romero. Hola Iker, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, en ese apunte, Iker, ¿qué ha sido lo más destacado para ti?
Bueno, si hablamos de la Liga Sobal,
sí.
Si hablamos de la primera vuelta de la Liga Sobal, pues bueno, destacar. Lo destacable, ya sabemos, hablando del Barcelona, está claro que no tiene rival y no va a tener rival para ganar esta liga, para mí. Y luego, pues lo más destacado, que los otros 3 equipos van a estar en una liga muy bonita, sobre todo para el segundo, tercer y cuarto puesto, para disputar el segundo puesto con el Abanca, el Logroño y el Granollers. Yo creo que esta liga, bueno, está más disputado quién va a ganar, por supuesto, mucho más disputada quién va a ganar el segundo puesto o quién va a quedar segundo, que quién va a ganar la liga, ¿no? Y luego, pues por debajo, pues las sorpresas para mí, como hemos hablado siempre, de equipos como Benito y Cangas, tenerlos muy abajo. Pensando yo al principio, yo había sido de los que había dicho que al principio de la liga que esos 2 equipos iban a estar equipos de mitad de tabla. Y bueno, más o menos eso sería el análisis, más o menos. Luego, teniendo un trozo de equipos, un baremo de equipos del 15, entre el 5 y el 12, que están muy disputados, entonces ahí está mucho, vamos, muy abierto para la segunda vuelta, pero ese sería más o menos el balance que haríamos.
Oye, y de la Copa Sobal,
bueno,
el Abanca de Mar de León, yo creo que no nos esperábamos ninguno, no, lo que pasó, ¿eh? O sea, una decepción.
No, bueno, sí, decepción para el Abanca y enhorabuena para la Garnoyer, ¿no? Porque esto siempre tiene dos vistas, es decir, que sí que es verdad que una pena para el León, ya después de unos varios años haciendo la Copa Sobal en casa, organizándola para la banca, y bueno, siempre se puede perder las semifinales, pero yo me sorprendí que la manera de hacerlo, la verdad es que Reyes hizo un partidazo, y oye, enhorabuena para ellos, la verdad, pero me sorprendió sobre todo el resultado y cómo fue y el palo que se lleva en la banca por otro año seguido ahí en León y perder las semifinales, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que decir, bueno, el desastre del León, sino también felicitar a la Granollers por el partidazo que hicieron y por, oye, luego ya en la final, pues bueno, plantarle cara al Barcelona, está claro, pero bueno, para mí ya sí que tenía claro favorito que para mí era el Barcelona, pero la sorpresa fue la victoria y cómo fue la victoria de la Granollers en semifinales.
Lo que sí nos planteábamos todos, es que sin lugar todos los que estábamos ahí, evidentemente, es que queríamos que el Granoller por lo menos luchara, peleara, que no se fuera de Barcelona de mucho, y prueba de ello es que, fíjate, en el descanso tan solo ganaba de 2, hubo momentos que casi le empató, pero bueno, yo creo que el balonmano español, y no sé cómo lo verás tú en las últimas temporadas y cada temporada más, está subiendo, está creciendo, se le pone, hay todavía un escalón, del Barcelona al resto, pero poco a poco van creciendo, van subiendo y le van poniendo las cosas difíciles.
Sí, a ver, está claro que poco a poco va la cosa. Yo, sinceramente, veo que la cosa va hacia arriba. Va subiendo un escalón, un peldaño. Está claro que ahora mismo el Barcelona, bueno, no está un peldaño, está 2-3 peldaños por encima del resto, pero lo que dices ha sido muy bonito, pues ver en tanto en las Copas Oval como en el partido, por ejemplo, de Liga en el Palau, que casi la banca le saca un punto al Barcelona, cosa impensable otros años, y el domingo, pues el Granollers le tuvo peleando al Barcelona pues 40 minutos, 45 minutos, y la verdad es que eso es muy bueno para el deporte, para el balonmano español. Si sigue así las cosas, pues bueno, me vas a entender más. Siempre que hablo así es como si yo fuera contra el Barcelona. Todo el mundo sabe que soy pro Barcelona y coño que es mi equipo favorito. Pero sería muy bueno para la Liga Sobal que el Barcelona perdiera, o que el Barcelona tendría, o sea, que perdiera un título o que perdiera partidos de Liga, porque eso quiere decir que la cosa se está ajustando más. Poco a poco veo que sí que va ahí, pero todavía queda un pelín más todavía.
Bueno, Iker, pues aprovecho la ocasión para desearte una feliz Navidad, felices fiestas, todo lo mejor para ti, para tu familia, para Laura, que sé que vuelve a jugar otra vez al balonmano en el próximo 2017 y que todo sea bonito y ya nos veremos en Francia. ¿De acuerdo, Iker?
Eso está hecho y muchísimas gracias. Igualmente te deseo, personalmente.
Un fuerte abrazo, Iker.
Nos vemos muy pronto. Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. Y la división de honor plata masculina, Emilio, con su jornada número 15, termina la primera vuelta. Esa sí que no ha parado el fin de semana pasado, ¿eh?
No, en efecto, en la última jornada de la primera vuelta que ponía fin al 2016 se solapó con la Copa Sobal el pasado fin de semana, y dentro de esta tónica de tremendo equilibrio entre los tres equipos que van a pelear por la plaza directa y por el playoff de la segunda plaza para subir a Sobal, pues otro cambio de líder. Esta vez falló el que iba en cabeza, que era el Zamora, que perdió en la difícil cancha pontevedresa del Cisne 22-21, y de ese tropiezo se aprovecharon Teucro y Palma del Río, con los pontevedreses que quieren recuperar la plaza cuanto antes y que llevan un punto de ventaja. El que no levanta cabeza, por desgracia, es el Gijón Jovellanos, que también perdió 19-21 en casa con el Zarautz y es colista impenitente. Los resultados de esta jornada final de la primera vuelta fueron Bordils 21, Teucro 26, Ars Palma del Río 29, Covadonga 20, Barcelona B 35, Carabanchel 30, Alcobendas 35, Tolosa 24, Alarcos Ciudad Real 20, Torrelavega 31, tremendo palo para los ciudadreños ante un rival directo por ese play-off, que todavía siguen enganchados. Además, Cajasur Córdoba 26, Nava 25, el citado Gijón Jovellanos 19, Zarautz 21 y ese Cisne 22, Zamora 21. En la clasificación lo ha apuntado Teucro 25, Ars Palma del Río y Zamora 24. Los tres se van a pelear, seguro, sí o sí, en la plaza de ascenso directo y las dos primeras plazas en el play-off de ascenso. En tierra ya casi de nadie, el Barcelona B, que sabemos que no computa para ascensos, 21 puntos. Y luego hay un sexteto de equipos que todavía pelean por dos plazas en ese playoff. Alcobendas, 18. Torrelavega, 17. Cisne, 16. Alarcos y Covadonga, 15. En una tierra intermedia quedan Zarautz y Carabanchel, 13. Cajasur Córdoba, Bordils y Nava, 11. Y los impenitentes colistas, Farolillos Rojos, Tolosa y Gijón Jovellanos con 3. La liga, como tú apuntas, ya no vuelve hasta exactamente el 14 de enero con la primera jornada, segunda vuelta. Y por no decir más partidos, vuelve nada menos que con un Teucro MMT Seguros Zamora duelo entre gallitos.
Se sorteó los partidos de clasificación para el Mundial 2017 femenino, que se va a disputar el próximo año en Alemania del 1 al 17 de diciembre. Y España, yo creo que tuvo suerte en el sorteo. Ucrania-España, los partidos de ida el 9 y el 11 de junio y los de vuelta el 13 y el 15 de junio del próximo mes de año. Por lo tanto, Ucrania-España, esa es la eliminatoria que corresponde a el equipo absoluto femenino para intentar estar en el Mundial. También se dio la lista, la dio ayer Jordi Rivera, de 19 jugadores que van a estar en una previa concentración después en el Torneo Internacional de España, Memorial Domingo Bárcena, para terminar en el Campeonato del Mundo Francia 2017. Ha convocado a Eduardo Gurbindo, Ángel Fernández, Valero Rivera, Víctor Tomás, Raúl Entrerrío, Alex Dusebaez, Daniel Sarmiento, Julen Aguinagalde, Joan Cañellas, Vira Morós, Gedeón Guardiola, Josu Goñi, Gonzalo Pérez de Vargas, Rodrigo Corrales, Carlos Molina, David Balaguer, Alejandro Costoya, Adrià Figueras y Joan Ledo, el portero del Villaranda, que tan solo va a estar en esa primera fase de preparación. Tendrá que quitar a tres jugadores, descartar a tres jugadores. Del 26 al 30 de diciembre es la primera fase, del 3 al 9 de enero el Torneo Internacional de España y luego el Mundial del 12 al 29 de enero. Bueno, ¿qué os parece muy brevemente en un repaso que Jordi Rivera haya dado estos 19 jugadores, una mezcla ya de veteranía, juventud, el relevo, como le gusta a Jordi?
Bueno, pues se reafirma la idea que tiene Jordi Rivera de ir remodelando la selección nacional. Dentro de este amplio grupo, bueno, el grupo era todavía más amplio porque se ha dado una lista de 29, que es lo que permite.
Sí, pero es lo que está oficializado.
Sí, sí. No, por supuesto, pero sí. No, pero es que los que no estén en esa lista de 29,
sí,
que
pero,
se ha dado,
es que,
Emilio, no van a ir.
Es que en esa lista, por ejemplo, también está Sterbik, y Sterbik no va a volver,
por supuesto,
con la selección.
Bueno, bien, pero lo han incluido, es la opción que tiene el seleccionador de poder, en un caso de emergencia, poder llamar a los que no estén en esa lista, como ha pasado en nuestras listas europeas, y bueno, en la nuestra, que es lo que nos interesa, están todos los que tenían que estar. Yo creo que no falta nadie, porque afortunadamente lesiones no tenemos ahora mismo importantes.
Tocamos madera.
No, de momento ahí está la cosa. Y luego, sobre todo, ese torneo internacional que se va a Irún, pues de las cuatro selecciones, con tres técnicos españoles, Valero Rivera con Qatar, nuestro amigo Talandu Ceballe con Polonia, y por supuesto Jordi Rivera con España. Y bueno, vamos a ver si la preparación es suficiente.
Y Mateo Garralda con Chile.
Y Mateo, viene Chile también, es el cuarto.
Sí, Chile está con Mateo.
Pues Garralda. Entonces son los cuatro técnicos españoles en el Torneo Internacional de España.
Y no, bueno, perdón, en el Mundial. Viene el
eso
mundial,
te iba
no
a decir yo, que sí. viene al Mundial, pero
mundial,
ahí
sí.
No. Bueno, sea como fuere, a ver si a Jordi le vale con esto. Y sí, hay una clara vocación de ir insertando piezas jóvenes en el equipo.
Hombre, es que yo creo que estaríamos cayendo en una contradicción seria si estuviéramos hablando de evolución del balonmano nacional, de la Liga Asobal, y la selección siguiera anclada en un punto de su historia que no diera ese paso adelante. Yo creo que Jordi ha sabido entender, primero, lo que necesita España, y segundo, cuál es su papel, porque Jordi Rivera se ha caracterizado por ser un gran director técnico, pero también un director formativo, y es lo que creo que está ejerciendo simultáneamente, pero estoy de acuerdo con Emilio en que están los que tienen que estar. Y los que tendrán que estar en un futuro.
Exactamente.
Chema.
Sí, no, y bueno, pues a mí me parece bien, ¿eh? Ahora, después, de todas maneras, esto te lo va a ir marcando los resultados. A mí, sobre el papel, bien, el cambio, la introducción de gente también joven, de gente nueva, hace falta. Y también lo que queda claro, porque lo hemos hablado otras veces, aquí lo que no se puede hacer tampoco es una revolución, ¿no? Ahora, venga, ahora 15 distintos, o 20 totalmente distintos. Y entonces, bueno, pues a mí los movimientos que está haciendo, de entrada me gustan. Ahora hay que ver cómo va a ir haciendo también después los cambios dentro de los equipos y cómo va a resultar el campeonato.
Pero Chema, hace falta que todos nos demos cuenta de que España, después de la ausencia de Río, podríamos decir prácticamente que se ha reseteado y empieza de cero.
Sí.
No vamos a pedir otra generación de hispanos inmediata. Tiene que llegar.
Tú lo has dicho, Juan Carlos, lo has dicho muy bien.
Chicos, hemos hecho un pequeño apunte, luego debatiremos nuestra tabla redonda. Ya hemos dado la primera pincelada a los 19 jugadores que ha convocado Jordi Rivera para el Mundial 2017. En Derrosca aparece nuestra firma invitada de la semana. La firma viene de la mano y de la rúbrica de nuestro buen amigo y compañero Manuel Espada, de la tribuna de Ciudad Real, un buen conocedor del balonmano que ha saboreado, como siempre digo, lo mejor del balonmano europeo durante muchos años. Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿sobre qué nos hablas hoy, Manuel?
Pues mira, la verdad es que acabamos de dejar atrás unos días muy intensos de actualidad de balonmano, y como esa celebración de la Copa Asobal o con ese esperado triunfo del Barça. La lista de ayer de Jordi Rivera que habéis empezado a analizar para ese Mundial de Francia, ya os veo con ganas, ¿no?, de sacarle punta a esa lista, o como esa nueva decepción de las guerreras en una cita internacional que yo creo que merece ya una profunda reflexión y seguramente una importante renovación en esta selección femenina. Pero yo voy a bajar un escalón, si me lo permitís, y me voy a centrar en la competición que yo sigo más esta temporada por razones profesionales. Y te hablo de la División de Honor Plata masculina, porque ya sabes que se ha acabado también la primera vuelta y ya se pueden sacar las primeras conclusiones, aunque las notas definitivas, como siempre, no las vamos a dar hasta el mes de mayo. Lo primero que llama la atención, Luis, es que los que vaticinaban que iba a ser una liga más igualada por arriba, tras el ascenso de dos cocos como Valladolid y Vidasoa, que ya no están, pues se equivocaron, o de momento se están equivocando, porque hay tres equipos que ya se han escapado y apuntan a que serán los que se van a pelear por esa única plaza de ascenso directo a Sobal. El Teucro, que acaba esta primera ronda como líder, el Palma del Río y Zamora ya han demostrado que están un peldaño por encima del resto, como bien se refleja en esa clasificación, con un importante colchón de puntos ya con respecto a sus seguidores. Los tres han perdido partidos, sí, pero se están mostrando como los más regulares con diferencia y eso al final es lo que cuenta. El que no cambia es el rol del Fútbol Club Barcelona B, que pese a haberse desprendido de jugadores de categoría como Márquez o Dani Dusebayer, pues sigue teniendo una verdadera selección española junior en sus filas, con la incorporación de hombres como el zurdo Pere Baquer, que llega de La Roca y le ha dado mucha capacidad de lanzamiento. Los de Lorenzo Rueda son cuartos y aunque sus chicos saben que no optan para jugar ese playoff, siguen siendo un equipo muy competitivo. Solo ha tenido un borrón en la primera vuelta, que fue la sorprendente, o quizás no tanto según algunos, derrota en la pista del otro equipo catalán, el Bordils. Bajando a la clase media de esta división de Nuevo Plata, no cabe duda de que la gran revelación de estos primeros meses de competición ha sido el balonmano Torrelavega. Hubo un recién ascendido que ya es sexto, solo un punto por detrás del quinto, que es un reforzado balonmano Alcobendas. Los cántabros asaltaron el pasado sábado Quijote Arena de Ciudad Real, allí los vi yo, exhibieron su fortaleza defensiva, ganando por una diferencia de 11 goles, nada menos, y yo hago el símil de que este Torrelavega es como el Alarcos de la pasada campaña, un equipo con mucha ilusión y un hambre sobre la pista encomiables, además de una buena plantilla. Y otra sorpresa agradable, a mi entender, es ver al Cisne de Pontevedra peleando por esa zona media de la clasificación, después de los muchos problemas que atravesó el curso pasado. La presencia de Jabato en el banquillo, además de esos refuerzos, lo han convertido en un equipo muy distinto al del curso anterior y muy incómodo para los rivales. Los dos conjuntos que completan ese paquete de aspirantes a jugar el playoff son el Covadonga, de los ilustres Víctor Álvarez, Carlos Prendes y Jorge Martínez, que siguen dando lecciones sobre la cancha. Mi querido balonmano Alarcos, que parece haber perdido esa chispa propia del novato, al que el año pasado solo le pedían la permanencia, pero que en esta campaña se le exige que repita presencia en la fase de ascenso, y yo creo que es algo que parece complicado si sus jugadores, sobre todo algunos recién llegados, no elevan su rendimiento tanto deportivo como mental. En cualquier caso, yo creo que todo apunta a que esas cuatro plazas de playoff del segundo al sexto, por no contar con el filial blaugrana, no se decidirán hasta el final de la competición. Y por abajo pues nos encontramos con Amenábar, que está echando de menos a hombres como Ander Torrico, el balonmano Carabanchel, otro recién ascendido que está liderado por el jovencísimo central Juan Muñoz de la Peña, es un hombre con el que hay que ir quedándose, Luis, el Cajasur de Córdoba, que se está haciendo muy fuerte en casa, respaldado por una gran afición, el Bordils, ya sin su bombardero Eduardo Nono, y el Nava, que este año entrena a Óscar Perales. El gran alivio para todos estos conjuntos es que ya hay dos equipos que se han quedado descolgados y salvo que se refuercen mucho y cambien mucho la historia, tienen pinta de que van a descender. Tanto Gijón como Tolosa, con 3 puntos cada uno, han quedado ya desahuciados tras las primeras 15 jornadas, por lo que todo indica que solo quedará una plaza de descenso por asignar al final. Pero en fin, todavía queda bastante, no hay nada definitivo, pero por aquí yo creo que van los tiros de momento en esta categoría de plata del balonmano español. Y por último, Luis, si quieres echamos un vistazo a esa clasificación de máximo goleadores, porque es significativa. La encabeza, el chaval del que te he hablado antes, del balonmano Carabanchel, Juan Muñoz, tiene ya 90 goles en su haber. Aunque el mejor promedio goleador es para otro central, aunque con más años, el veterano Víctor Álvarez, del Covadonga, que ahora mismo está lesionado otra vez. Son dos generaciones que coinciden en una competición caracterizada, yo creo que por eso mismo, por esa atractiva mezcla de veteranos que apuran sus últimos días de balonmano con jóvenes que están en plena explosión deportiva. Pues así están las cosas en Plata, Luis, una liga que se reanudará el 14 de enero.
Muy bien, Manuel, pues feliz Navidad, feliz 2017 y nos oímos y nos escuchamos el próximo año. Un fuerte abrazo, Manuel.
Igualmente a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Con todos vosotros en De Rosca, la sección más esperada es el Grupo Risa y su particular sección, La Rosca del Grupo Risa. Esa visión tan especial y original que tienen del mundo el balonmano el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Con qué nos sorprenderán para terminar el año 2016 nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
¡Hola, Luis! ¿Qué tal? Soy Pablo Echenique y me encanta aparecer en este programa porque soy un gran fan del balonmano. A veces, para que lo sepas, interrumpimos nuestras reuniones en la sede de Podemos para escuchar el De Rosca de cada semana. De hecho, Íñigo Errejón iba para extremo izquierdo, le encanta el balonmano también, pero como se lesionó llevó su extremismo izquierdista a la política. Bueno, ¿qué voy a cantar? Hoy tengo el honor de interpretar el villancico 2016 de este programa. Ahí voy. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Siempre de rosca con Luis Malvar. ¡Feliz Navidad! ¿Podemos? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Para las guerreras y la Sobal. Enhorabuena por el programa. Enhorabuena por el programa. Enhorabuena por el programa. Porque está fenomenal. Otra vez. Feliz Navidad. ¡Vamos todos! Feliz Navidad. Amigos oyentes, feliz Navidad. Al Bidasoa y al Ademar. ¡Feliz Navidad! ¡Todos en pie! ¡Feliz Navidad! ¡Estas palmas! ¡Feliz Navidad! ¡Al Barcelona y al Naturhaus! No rima, pero... ¡Enhorabuena por el programa! ¡Enhorabuena por el programa! ¡Enhorabuena por el programa! ¡Merry Christmas, Luis Malvar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Luis Malvar, mi ídolo.
Una de las grandes novedades en la lista de 19 jugadores que ha convocado Jordi Rivera para el Torneo Internacional de España y el Mundial 2017 en Francia es David Balaguer, uno de los jóvenes que ha tenido que salir al extranjero para poder seguir creciendo y que las cosas, la verdad, le marchan muy bien tanto en la Liga de Francia como en las competiciones europeas con su club en Nantes. Hasta Nantes, nos vamos para charlar con David Balaguer. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Bueno, oye, enhorabuena antes que nada por tu convocatoria con la selección absoluta, ¿eh?
Muchas gracias.
Me imagino que estarás, David, muy ilusionado, ¿a que sí?
Pues sí, muy ilusionado y muy sorprendido también, pero bueno, contentísimo por la noticia y a intentar aprovechar la oportunidad, eso seguro.
Oye, ¿y cómo fue eso? ¿Te llamó Jordi, habló contigo, te dijo te voy a convocar, te enteraste ayer cuando salió la lista? Cuéntame un poco.
Poco antes que nos lo comunicaron por el móvil, por WhatsApp. Estaba con Gurbindo, que fuimos a comer juntos, y me lo comunicó él básicamente. Yo estaba conduciendo y pues eso, me paré un poco ahí en doble fila y nada, y entonces ya llamé a mis padres, se lo dije y nada, muy muy contento.
Pues si estabas con el bueno de Gurbi, te habrá felicitado y le has preguntado algo especial sobre la selección. Oye, ¿cómo tratáis a los novatos, a los nuevos, tal, o todavía es pronto?
Alguna cosilla me han dicho, pero bueno, aún queda mucho, pero sí, no, la verdad es que es un grupo impresionante con grandes jugadores, pero sobre todo grandes personas, y tengo la suerte pues de conocer a muchos de ellos, ¿no?
No, y además estás haciendo una grandísima temporada en Francia, que eso es lo que te lleva a la selección.
Bueno, sí, la verdad es que este año he podido disfrutar de más minutos y jugar más, pues he intentado también aprovechar al máximo todo lo que podía aportar en el campo y lo que podía aportar a mi equipo. Y la verdad que las cosas han salido bien y muy contento, pero aún nos queda un partido, un gran partido este jueves contra el PSG. Y vamos a ver cómo acabamos esta primera vuelta.
Hola David, buenos días. La verdad es que hay que felicitarte por tu llegada al equipo nacional absoluto, pero bueno, cabía la posibilidad de que eso pasara porque llegaste a un club como el Nantes y nada menos que a sustituir al máximo goleador Valero Rivera, o sea que no lo tenías fácil, lo cual quiere decir que si estás metiendo goles y vas a la selección es que te está yendo bien la cosa, ¿no?
Sí, hombre, eso está muy claro. No, a ver, el problema, Valero es extremo izquierdo y es extremo
bueno,
derecho.
Bueno, no, ya, pero digo en el extremo, no en el puesto,
sí,
específico.
Sí, sí, sí. No, la verdad que se ha escuchado mucho hablar de esto, pero bueno, yo tampoco me gusta evitar las comparaciones con Valero, porque para mí Valero, pues eso, es un ejemplo a seguir, es un grandísimo jugador, y para mí, pues aún, pues yo creo que me queda bastante para llegar al nivel al que él ha llegado, después de todas las cosas por las que ha pasado. Pero bueno, contento también por poder disfrutar de esta temporada, que las cosas están saliendo bien, y poder disfrutar de esta nueva oportunidad.
Llevas unos meses ahí en Francia y, sinceramente, David, ¿hay mucha diferencia entre la liga francesa y la española que dejaste?
Bueno, al principio no lo pensaba, porque pero sobre todo a nivel físico sí que hay una grandísima diferencia. También después, pues por nombres de jugadores internacionales y demás, hay una lista de grandísimos jugadores, y en los cuales, pues eso, te puedes encontrar en un partido contra el último clasificado de la liga y puedes perder en su campo perfectamente. Entonces, la Sobal, bueno, yo creo que las defensas cambian, la forma de jugar cambia. Yo creo que los jugadores que venimos de España intentamos, no somos tan físicos, entonces intentamos, pues eso, intentar recuperar balones de otra forma. No quiero decir evitar el contacto físico, pero sí ser un poco más de mala espina, ¿no? Al recuperar balones y ser un poco más pillos en este sentido.
Sí, oye, esto, perdona, es como dice mi compañero Manolo Lama, esto es para listos, ¿no?
Bueno, como nosotros no somos, no medimos 2 metros y pesamos 110 kilos, pues nos la tenemos que apañar de otra forma.
Claro, David, sí, es lo que decimos siempre. Como somos más pequeñitos, pues resulta que nos tenemos que tirar de la camiseta, porque no podemos ir a chocar con, como digo yo, con el negraco de 2 metros y 3 cuerpos, ¿no? Entonces tendremos que ir a jugar más tácticamente.
Oye, en Francia hay muchos de esos.
Ya te lo decía. Oye, me imagino que la gente ahí en Nantes estará contenta porque, bueno, el equipo va bien, se ha clasificado para la siguiente eliminatoria de la Copa EHF, donde os va a tocar un equipo español, precisamente, el Naturhaus. Entonces, bueno, y ya la fase final, como en Nantes lo han cogido un par de veces, esta vez se vuelve a Alemania otra vez, al Göppingen, que se le ha dado la EHF. Pero, sinceramente, con Entre Ríos de segundo entrenador ahí, ¿vosotros jugáis a lo mejor más a la española o seguís jugando como juegan todos los franceses?
Bueno, no, yo creo que Alberto aporta un poco de más disciplina táctica al equipo, ¿no? Uh-huh. Con él trabajamos mucho el vídeo y también en un par de entrenamientos a la semana es él el que los lleva, y estamos la verdad también muy satisfechos con el trabajo que hace, porque nos ayuda mucho, ¿no? A la hora de enfocar a los diferentes rivales que tenemos, pues la verdad que él se come todos los vídeos de los rivales, nos dice cuál es la mejor solución a veces para en un momento dado del partido, pues buscar la mejor solución, ¿no? Y eso, pues esto y la táctica individual que nos intenta enseñar, pues en todos los entrenamientos, pues la verdad que aprendemos del mejor y estamos muy agradecidos, ¿no?
Oye, David, un saludo desde Valladolid, muy buenos días y felicidades por la convocatoria. Te quería hacer una pregunta un pelín personal, ¿no? El momento en el cual tienes que tomar la decisión de irte a Francia. ¿En qué momento decides que la mejor salida es precisamente eso, marcharte?
Bueno, pues mi salida del Barça, pues estuve buscando equipo bastante tiempo. Al final me salió Cuenca, que era una buena oferta. Ahí conocía a muchos amigos y creía que podía jugar bastantes minutos. Y bueno, jugué un buen año en Cuenca, yo creo, muchos minutos, marqué bastantes goles y la verdad que las cosas salieron bien. Y luego ya a partir de febrero pues me llegó pues eso, directamente una oferta del Nantes. Uh-huh. Y como tampoco tenía otras ofertas, pues dije que a la aventura, que no perdía nada intentando probar un par de años allí. Y la verdad que creo que no me equivocaba para nada.
O sea que no te resultó demasiado traumático tomar esa decisión.
Bueno, siempre es difícil, ¿no? Irte de casa, dejar a la familia, a los amigos. Pero creo que si veía que podía ver que podía ganarme la vida, pues en esto del balonmano, pues creía que tirarse a la aventura no era para nada malo.
¿Y tú crees que el balonmano español va a volver a ser un balonmano importador y no exportador de jugadores en un futuro?
Sí, yo estoy convencido. Quizás no en un par de años, pero quizás un poquito más adelante, sí que desde fuera vemos que la cosa comienza a subir ya el nivel, que los equipos están reduciendo ya mucho la deuda, pero aún queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero yo creo que las cosas se empiezan a volverse a poner en el sitio y que los equipos, pues yo creo que están trabajando de la mejor manera posible para solucionarlo.
Oye, David, ¿cómo se está viviendo la previa de ese Mundial en Francia? Me imagino que los franceses a tope, porque a mí las noticias que me llegan es que están haciendo una gira por todo el país, llevando la copa, haciendo promociones, o sea, lo están haciendo como ellos lo hacen, a lo grande, ¿no?
Sí, a lo grande. Sobre todo intentando, pues eso, atraer a los más jóvenes, a los niños. Y como tú has dicho, pues están haciendo pues mil y una exposiciones, mil y una
promociones, ¿no?
Sí, promociones para intentar atraer a la gente, y seguro que sobre todo aquí en Nantes, que es la sede donde juega Francia, va a ser un caldero el pabellón.
Oye, y la selección española, que tiene varios integrantes de esa liga francesa, el hecho de jugar en Francia, ¿os favorece de alguna forma? Ya conocéis los ambientes, ya conocéis, hombre,
bueno,
los rivales, ¿no?
Ambiente, pero bueno, ya eso ya lo veremos, porque al final juegas contra otros equipos nacionales, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso creo que no tiene nada que ver, pero bueno, al menos si estás en Francia, bueno, por el idioma sobre todo también, y luego pues bueno, el clima supongo también tampoco es muy diferente al de España. Pero bueno, yo creo que tampoco tiene mucha relevancia en eso.
Bueno, David, ahora entrenar, ¿no? Porque me comentaste que inmediatamente tenéis entrenamiento para preparar ese gran partido con el Paris Saint-Germain. ¿Qué jugáis, en casa o jugáis en París?
Jugamos en casa, delante de 11.000 personas que nos han puesto el pabellón del Mundial de Francia. Y hace ya 3 semanas que las entradas se agotaron y con muchas ganas de jugar este partido. Será muy difícil, pero a ver si lo podemos sacar.
Bueno, pues...
Oye, ¿qué sensación da jugar con 11.000?
Pues yo nunca he jugado en el pabellón este y nunca he jugado con 11.000 personas delante. Pero la verdad que muchas ganas y intentaremos pues dar lo mejor de nosotros para ver si podemos dar la sorpresilla.
Ah, o sea que en este partido lo que os hacen es poner en el pabellón del que se va a jugar el Mundial, no en el que jugáis habitualmente.
Claro, el que jugamos habitualmente es donde vamos a entrenar ahora, y esta tarde en principio ya vamos a entrenar en el pabellón, en el XXL, que es donde va a jugar Francia en enero. Y como ya está instalado, pues aprovechamos y intentamos, pues eso, si la gente se anima, que yo creo que sí, que va a estar bien llena el pabellón. Y a ver qué tal.
Bueno, XXL, allí no se hernian buscando nombres a los pabellones, ¿eh?
Como mis camisas.
¿Quién se lo ha puesto? ¿Le ha puesto a Mancio Ortega? ¿Le ha puesto el nombre?
No lo sé, pero la verdad que... el pabellón está muy, muy chulo. O sea, ya veréis fotos y la verdad que es impresionante.
¿El vuestro delante, que es una M?
Sí, el nuestro tiene... Bueno, a ver, no está mal. El nuestro tiene 4.500, bueno, pero es que el otro es más del doble. O sea,
es una L pequeña.
Sí,
David, por lo que me toca y aprovecho, ¿qué esperéis del Natur?
Bueno, a nosotros aún nos queda un partido de Champions, pero sí. Si acabamos segundos como esperamos, primeros como esperamos, jugaríamos con los segundos, que sería Natur. Pero bueno, aún es un equipo contra el que ya sabemos, ya conocemos. Hemos jugado esta pretemporada contra ellos y la verdad es que es un super equipo. O sea, en cada sitio tiene a grandes jugadores y creo que está ahora mismo donde se merece, ¿no? Se merecía pasar esta fase de grupos de Champions. Y veremos a ver qué tal. Nosotros tenemos que ganar nuestro partido contra el ABC de Braga en febrero. Y si tenemos suerte, pues a ver si... A mí me gustaría volver a España.
Bueno, David, que no te entretengo más, que sé que tienes que entrenar. Dile a Alberto Entre Ríos que sea bueno contigo, ¿eh? Que sea bueno, que
eso
se porte
es.
Bien, ¿eh?
Eso es.
Así que nada. Bueno, ahí está, David Balaguer. Otra vitola más para los hispanos. Enhorabuena, David, y un fuerte abrazo.
Muchas
Nos
gracias.
Vemos.
Un abrazo.
Hasta luego, hasta luego. El Fútbol Club Barcelona acaba de ganar por sexta vez consecutiva la Copa Sobal. Va líder en su grupo en la Champions League y lleva 106 partidos invictos en la Liga Sobal. Su técnico, Xavi Pascual, además, desde hace unos meses, es el seleccionador nacional de Rumanía. Equipo con el que tampoco conoce la derrota de momento. Muchas cosas de las que charlar con el técnico azulgrana. Por eso, en León y tras la Copa Sobal, hemos podido departir durante un buen rato con Xavi Pascual hablando de todo.
Xavi, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, temporada de Liga Sobal Barcelona, sigue invicto. ¿Qué balance me hacer de la primera vuelta?
Bueno, yo creo que hemos hecho una primera vuelta muy brillante, ¿no? Pienso que el equipo ha respondido, quizás incluso a nivel de resultados antes de tiempo. Creo que a nivel de juego estamos todavía en la línea de crecimiento. Pero bueno, con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir esta línea, ¿no?
Cuando se habla de 106 partidos invicto, Fútbol Club Barcelona, hay quien dice, bueno, es mérito del Barcelona, o hay quien dice, bueno, es que es de mérito porque los demás están en un escalón más bajo. Es la polémica de siempre, ¿no, Xavi?
Sí, pero no es nuestra polémica, es polémica de los que hablan. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar e intentar hacer lo mejor posible para ganar el partido siguiente. Los números son eso, quedan muy bien para las estadísticas. Está claro que hay que sentirse orgulloso de llevar tanto tiempo pues sacando esos resultados, pero no es una cosa que me preocupe. Creo que independientemente de las cosas, yo puedo tener mi opinión, pero mi opinión no va a hacer cambiar la opinión de la gente, y sea una u otra. Entonces no pierdo el tiempo en estas cosas.
En Champions, un grupo duro, un grupo complicado, y de momento el Barcelona líder, jugando bien, pasándolo mal en algunos momentos, pero es que es una Champions brutal, diría yo, ¿no?
Vamos a ver, pero es que hay veces que no sabemos dónde estamos. Es decir, que pensar que el Barça no lo va a pasar mal, que es pasarlo mal, ¿no? Es decir, si es que no hay ningún equipo que gane todos los partidos. A nosotros se nos pone una etiqueta que creo que es injusta. No es una cuestión de aceptarla o no, sino que tampoco me preocupa, tampoco me peleo con eso, y lo único que sé es que el equipo siempre intenta ganar en todos los campos, y claro que cometemos errores, y yo el primero, pero también hacemos aciertos, ¿no? Y como siempre se nos valora por los errores. Entonces pienso siempre que lo mejor, si son errores, es valorar al entrenador, que es el responsable de todo. Pero estoy muy satisfecho de lo que está haciendo el equipo, ¿no? En este grupo ahora hay mucha gente ya que todo el mundo se está apuntando al carro del Barça, pero quizás si tiramos de hemeroteca veríamos que en el mes de agosto la gente estaba diciendo que ya veríamos si pasábamos, ¿no?
Oye, ¿y qué es mejor, pasar primero de grupo por aquello que te quitas una eliminatoria, o pasar segundo de grupo para no perder el ritmo durante 3 semanas, como ya pudisteis ver la temporada pasada, que pasasteis directamente y desgraciadamente caíste? ¿Te da igual o que prefieres algo?
No, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Lo primero es, nosotros lo que vamos a hacer es el primer partido que haya de la Champions, que es en campo de Vesprem, vamos a ir a ganar. Y luego ya veremos si quedamos primeros, segundos, terceros o de lo que quedamos, ¿no? Lo que está claro es que primero o segundo es importante. Y luego, respecto a lo del año pasado, del no jugar el octavo de final, al fin y al cabo nos metimos entre los 8 primeros, nos tocó el kill. Cualquier equipo que te toque en cuartos de final, no solo el año pasado, sino este, el anterior, el otro, es un equipo que puede estar en Final Four. Y este año va a ser lo mismo. Va a haber gente que se va a quedar fuera en el octavo de final, que puede estar en Final Four por la capacidad y la calidad que tienen esos equipos. Lo que pasa es que es una competición que cuando tú te enfrentas con los mejores, igual que ellos se enfrentan a ti, puedes ganar y puedes perder. Y parece que eso se nos olvida, ¿no? Que solo tengamos la obligación de ganar, No, nosotros queremos ganar siempre, pero los rivales también, ¿no? Es decir, el Kiel también quiere, el Flensburg también, el Kielce también, el Vardar también, el PSG también, todos quieren, ¿no? Entonces, cualquier equipo que esté en esas, digamos, en ese nivel de competitividad, es capaz de ganar a cualquiera ahora mismo en la Champions, ¿no? Ya lo estamos viendo, los resultados que se producen en los dos grupos.
¿Tienes tus favoritos para esa Final Four o va a estar todo muy igualado y puede caer cualquiera?
Mira, hablar de favoritos en esta Final Four, yo creo que es muy osado. Y creo que es muy osado por una sencilla razón. Para mí está claro que hay un equipo que está por encima del resto, independientemente de los resultados, que es PSG, pero no tiene garantizado que esté en la Final Four, ¿eh? O sea, eso lo tengo clarísimo. Porque puede pasar cualquier cosa. Entre otras cosas, ahora hay un Mundial que no sabemos cómo va a afectar a los jugadores. En segundo lugar, te puede afectar que cuando tienes ese momento de la temporada tengas gente lesionada o que te estés jugando alguna otra cosa. Pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que como hablar es gratuito, pues ahí le damos, ¿no?, a la lengua. Pero yo veo muy difícil ahora mismo hacer una quiniela en la que decir que cuatro van a entrar. Entre otras cosas porque no sabemos cómo vamos a quedar ni en los cruces.
Nuevos jugadores esta temporada, ¿cómo se están acoplando al equipo?
Bueno, yo creo que están en un buen proceso. Son chicos que nos han traído, yo creo que aire fresco y mucha hambre. Quizás en alguno de ellos todavía impresionado por lo que es el factor de jugar en el Barça, porque no todo el mundo tiene la capacidad de aguantar esa presión, ¿no? Y eso hay que aprenderlo también poco a poco. Pero no podemos olvidar que tenemos chicos de 19, 20, 21, 22 años y que nosotros lo que estamos diciendo desde hace tiempo es que el equipo se está construyendo y seguimos en ese proceso de construcción del equipo. Y además tenemos la suerte de que podemos ir ganando, ¿no? Pero evidentemente eso no es quitarnos de encima nada, sino que como podamos ganar algo, ahí estaremos, eso que no quepa la menor duda. Pero también es cierto que hemos cambiado nuestro modelo de juego, hemos cambiado muchas cosas y estamos en ese proceso de evolución del equipo, ¿no?
En la Liga Sobal ha habido partidos que al descanso el Barcelona perdía. ¿Eso significa que la Liga Sobal está creciendo, está mejorando?
Hay muchas cosas, ¿no? Primero significa que la Liga Sobal y que algunos equipos de la Liga Sobal están arriba. Lo que pasa es que estamos con la cancioncita de siempre, es decir, si la Liga Sobal no tiene nivel, o creemos que no tiene nivel, entonces, ¿qué hace un equipo jugando la Final Four de la EHF? ¿Qué hace otro equipo metido en 16avos de final de la Champions? ¿Qué hace otro equipo como Ademar, que ya estamos viendo, ¿no?, que se queda fuera ahora con Kolding, pero debería de haber pasado por lo que se jugó y por tal, y porque evidentemente cuando te enfrentas con los mejores puedes ganar o puedes perder? Yo creo que el nivel del balonmano español y de los equipos españoles cada vez está subiendo. Y luego hay otra cosa, que es que a 30 minutos cualquiera podría ser campeón de liga.
Otro tema, entrenador de Rumanía, ¿cómo te convencieron?
Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? La primera es que es una situación absolutamente diferente. Yo siempre pienso que nosotros estamos en el Barça y tenemos una serie de ventajas. Vivimos en una burbuja. Para nosotros estar, bueno, para mí estoy en el mejor club del mundo, no tengo ningún tipo de duda, pero a veces eso nos puede hacer olvidar un poquito lo que cuesta estar ahí y lo que llega, ¿no? Y lo de Rumanía pues ha parecido como una situación un poco, decir, bueno, vamos a ponernos también un poquito en la piel de tener las cosas complicadas en cosas que no sean solamente en el balonmano en la pista, y vamos a ver qué se puede hacer. Tengo una muy buena relación con Alex, con Dedu. El club se portó de maravilla, habló con la federación y a nosotros como club también nos podría interesar. Entonces, bueno, por eso llegué hasta allí, ¿no?
Lo que está claro es que esto te va a enriquecer mucho como técnico, por lo que dices, en un Barcelona donde en teoría, entre comillas, tienes todo, y en Rumanía donde, bueno, pues no es que no te lo den, pero que cuestan las cosas, ¿no?
Es diferente, es diferente. Yo siempre digo que una de las cosas que más aprecio es que mi vida como jugador de balonmano fue muy dura. Conozco muchos clubes, sé lo que se vive en los clubes de Asobal, lo sé, lo he vivido en mis carnes, ¿no? Sé lo que son los desplazamientos, el no tener hotel algunas veces para jugar un partido justamente antes. Sé lo que es volverse al acabar en el autobús, y yo siempre he apreciado muchísimo lo que tengo en mi club. Con lo cual, está bien acordarte de eso, ¿no? Y, bueno, la situación que se planteaba ahí era un poquito compleja. Bueno, era, ¿no? Es bastante compleja, ¿no? Y tenemos que intentar hacer un trabajo importante, a ver si se puede volver un poquito a coger algo de nivel, y en eso estoy trabajando allí.
No, y la verdad es que los primeros partidos que has dirigido con Rumanía, victorias, y tampoco conocer la derrota con Rumanía.
Va, pero eso yo creo que es una cosa ya un poquito más diferente, ¿no? La situación de Rumanía era, o es, muy, muy, muy compleja. Creo que no tendríamos ni con un programa, ¿no? Pero, bueno, le han metido mucha ilusión los chavales. Han trabajado muchísimo y son conscientes de sus limitaciones. Lo dejan todo en la pista y hay que intentarles ayudar para que puedan recuperar un poquito el nivel, ¿no?
¿Cómo es ese equipo de Rumanía? ¿El estilo va a ser también español, como el de todos los técnicos que están en selecciones y en equipos fuera de España?
No, yo creo que el estilo de Rumanía va a ser primero respetar lo que ellos tienen en cuanto a nivel individual, claramente, pero a nivel colectivo el balonmano lo van a entender o lo vamos a intentar entender como a mí me gusta jugar, porque para eso soy el entrenador, ¿no? Es decir, yo tengo una cosa en la cabeza, mi equipo juega mucho sin balón, con algunas cosas bastante claras, ¿no?, de principios del juego, que es lo que me gusta a mí, no tiene por qué gustarle a todo el mundo, pero los principios del juego que utilizo van a ser los mismos.
Oye, la Escuela Española de Entrenadores es la top número uno en el mundo. Cada vez tenemos más entrenadores y sois más los que estáis entrenando, ya no solamente equipos, sino selecciones nacionales.
Bueno, creo que no es solo lo que es la Escuela de Entrenadores. Yo creo que deberíamos de ser más benévolos con todo el mundo. Yo creo que si los entrenadores estamos en ese nivel y llevando estos equipos también es porque los jugadores españoles nos han ayudado mucho a que nosotros podamos mostrar ese nivel. Pienso que hay otro aspecto importante, que es el nivel arbitral español. A nivel internacional es muy reconocido. Estamos viendo lo que están haciendo las parejas que están saliendo ahí fuera, ¿no? Yo pienso que hemos visto lo que es el balonmano playa. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que está haciendo el balonmano español, pero es que parece mentira que yo tenga que defender eso, si es que lo tendríamos que defender todos, ¿no? Y estamos siempre ahí quitando las cosas, quitándole mérito, quitándole todo. Y tiene que ser al revés, ¿no? Hay mucha gente que no está en campeonatos del mundo, en campeonatos europeos o en olimpiadas, y aquí no vale solo con estar, sino que es que además de estar, si no ganas medalla, es un desastre, pero es que si ganas la de plata, sigue siendo un desastre, ¿no? Entonces, quizás algún día deberíamos de pararnos todo y mirarnos el ombligo, ¿no?
Viene el Mundial, antes lo decías. ¿Qué esperas de este Mundial de Francia? ¿Tienes claro quiénes son los equipos favoritos? ¿Qué puede pasar?
Bueno, yo creo que Francia está claro que juega en casa y eso es un factor determinante para mí, ¿no? Con el equipo que tiene. También creo que hay otra serie de selecciones que todos tenemos en la cabeza que pueden estar ahí arriba. Y luego estamos nosotros, ¿no? Y ahora es lo de siempre. ¿Dónde nos ponemos nosotros el nivel? ¿Qué le vamos a exigir a la selección? Que lo primero que hay que recordar es que hay que mirar de dónde venimos, ¿no? Es decir, sí, podemos mirar de que somos subcampeones de Europa o podemos mirar que no hemos estado en los Juegos Olímpicos. Es decir, donde nosotros queramos ponernos el listón es lo que vamos a tener que hacer. Yo pienso que Jordi va a hacer un gran trabajo. Creo que hay mucha gente para poder trabajar y que hay jugadores que tienen muchísimo nivel todavía, ¿no? Y hay que darles tiempo para poder hacer las cosas. Y siempre es lo mismo. Está claro que todos queremos ganar, que queremos la medalla de oro, pero igual habría que preguntárselo a los franceses, a los daneses, a los croatas, ¿no? Entonces, a los alemanes. Todos no pueden acabar por debajo nuestro siempre y hay que tener los pies en el suelo. Entonces, realidad absoluta y miremos dónde estamos realmente en el balonmano ahora mismo en Europa para poder tenerlo como base de partida y volver a seguir trabajando.
Eso te iba a decir, que después de no estar en los Juegos Olímpicos, presión que se le va a meter desde muchos sitios a la selección, al nuevo trabajo de Jordi y de Toni García, ese tándem que forman en el banquillo, pero hay que dar tiempo al tiempo y sobre todo, bueno, pues ver cómo evoluciona este equipo, ¿no? Que es nuevo, nuevo no, está regenerándose.
Ya, pero aquí en este país somos especialistas en meterle presión a todo el mundo. O sea, que tampoco eso no le sorprende a Jordi ni a Toni, en este caso seguro, vaya. Aquí el problema es que por mucha presión que metamos, por mucho que queramos, lo que hay que hacer es trabajar con el equipo, que son los que juegan, y saber que cuando juegas contra los grandes puedes ganar y perder. Lo que hay que intentar es que cuando la gente esté en el campo lo dé todo, cuando un equipo dé todo lo que tiene no está obligado a más, y si ese todo lo que tiene no llega para ganar, pues no llega. Pero sí que es necesario que demos todo y yo creo que eso lo vamos a hacer.
Oye, no me resisto a preguntártelo porque lo he leído hace un par de días. Si quieres me lo comentas, si no el famoso no comment. ¿Qué hay de esa noticia que sale de que Palmarsson el año que viene puede venir al Barcelona? ¿Hay algo cierto o no?
Claro, y la de Glandorf, ¿no? Y así vamos, ¿no? Ya estamos en la época de la Copa Sobal. Y si te pasas, repasas las hemerotecas, ya verás que a partir de ahora hasta el mes de, a finales de enero, ficharemos a 8-9. Entonces, pues nada, vamos a ir sumando.
Para terminar, Xavi, hacemos un balance de lo que ha sido la Copa Sobal.
Bueno, yo creo que ha sido una Copa Sobal intensa, ¿no? Muy complicada. Los cuatro mejores equipos que hay ahora mismo, porque así lo marca la clasificación. Y bueno, con tres partidos bastante complicados para los cuatro equipos, ¿no?
Oye, seis títulos consecutivos, ahí es nada, Copa Sobal.
Sí, son muchos, ¿no? Pero bueno, hay que intentar que cuando llegue el séptimo, si es que llega, podamos ir a por él, ¿no? Esta, la ambición y el hambre no se pueden pasar nunca.
Xavi, gracias por atendernos, feliz Navidad y lo mejor para el 2017.
Muchísimas gracias y feliz Navidad a todos, que sé que hay mucha gente que os sigue. Un abrazo.
Es nuestro tiempo de debate. Llega a De Rosca la tabla redonda. Hoy una tabla redonda con sonido y con la Navidad en puertas. Y hoy tenemos como invitados a Javi Izu, compañero, amigo de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal?
Hola Luis, muy buenas, ¿qué tal? Y... yo y mi catarro.
Tu catarro, bueno, pues hay que cuidárselo. Y Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel.
Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar esta tertulia navideña con ese sonido y ese ambiente ya prenavideño que tenemos en los próximos días. Lista de Jordi Rivera. Antes hablábamos de lo que nos parecía un poquito a todos. Mezcla de juventud, de veteranía, cambios. Javi, ¿qué te parece?
Hombre, yo creo que Jordi ya lo dejó entrever, ¿no? Cuando asumió el cargo, y es que el horizonte 2020 está ahí y que poco a poco hay que ir introduciendo ya un relevo, ¿no? Llámalo generacional, llámalo como quieres, pero sí que es cierto que se precisa una pequeña modificación, y yo creo que de momento es pequeña, de a poco me da la sensación de que haya grandes novedades, aunque se caen muchos jugadores de respecto a los que estuvieron en Polonia hace un año, pero sí que es cierto también que han entrado jugadores que han hecho méritos de sobra para poder estar en una convocatoria, y particularmente me alegro mucho por todos ellos. Me alegro porque la Liga Sobal vuelve a ser el peso específico de la columna vertebral de los hispanos, es decir, que ya no son todos los emigrantes los que están ocupando esas posiciones, y por tanto, bueno, pues creo que es una buena noticia. Eso sí, todo mi cariño para jugadores que no están ahora y que, bueno, pues yo qué sé, que todos los hemos visto con los hispanos mucho tiempo, ¿no? Antonio García, Cristian Ubalde, no sé, Rafa Baena, Nico Mindeguía, es que hay muchos, ¿no? Que podían haber llegado y que, bueno, que en este caso pues se quedan fuera.
Ángel.
Bueno, pues yo también, un poquito a la línea de Javi, es verdad que tenía que haber ese cambio de cara al ciclo olímpico, que cada maestrillo tiene su librillo, que Jordi Rivera evidentemente ha tirado de lo que cree que va a ser más útil para esa próxima cita, y en cualquier caso es verdad que hay una prelista de estos veintipico que pueden aparecer, que lógicamente pues hay jugadores a los que hemos venido viendo habitualmente en esta selección que no están, como bien decía Javi, pues no está tampoco un nombre como Jorge Maqueda, el que hemos visto habitualmente en las últimas convocatorias, pero bueno, hay gente de la Liga Sobal, hay gente pues de equipos como Naturhaus o Demar que tienen un peso específico, como el propio Granollers. Me alegro especialmente pues que esté ahí el pasado MVP de la Liga Sobal, como es Adrià Figueras, en el pivote. Y bueno, pues veremos. Yo confío mucho en esa selección, en el criterio de Jordi Rivera, y que nos van a dar muchas alegrías.
Sí, vamos a ver, pues sí, lo que comentáis, compañeros. La verdad es que Jordi Rivera ha sido consecuente con su filosofía. Él con Brasil ya tuvo que remodelar, ir metiendo piezas jóvenes en un equipo que no tenía demasiado pasado, y con la selección española, pues para el ciclo 16-20, ha conjugado la veteranía y una serie de pinceladas de juventud. Yo pienso que el Mundial de Francia lo van a jugar como columna vertebral los ilustres veteranos que todavía nos quedan y que están de buen ver todavía. Habrá pinceladas para los jóvenes y demás, pero bueno, lo importante es que les vaya metiendo en la dinámica del equipo, y si no es ahora en el Mundial, será en las siguientes convocatorias que haya. De todas formas, vuelvo a decir lo mismo, Jordi Rivera, es otro Rivera, pero de BV y con B, exacto. Entonces, bueno, él es muy fiel a sus consignas, él, por lo que hemos apuntado en otros programas de De Rosca, va a hacer mucho hincapié con el tema de preparación física, y lo que sí se ha visto es que ha hecho un buen scouting, que sí, dicen los del sí, baloncesto, de cómo están las figuras emergentes en la Liga Sobal, y de ahí viene, bueno, la Liga Sobal y otras ligas europeas, como nuestro entrevistado de hace poco, David Balaguer, que también uh-huh, se incluye, y yo pienso que les irá metiendo, pues con cuentagotas, como a los entrenadores los experimentos les gustan con gaseosa, pero Jordi es un tío que va con esas ideas, yo creo que hasta el final, no sorprende a nadie, ¿eh?
Sí, pero fíjate, Emilio, que me lo has puesto
votando en el área.
el balonmano no es como el fútbol, no es un deporte que a nivel de selecciones absolutas permita experimentos, porque siempre hay competición. Cuando no hay europeo hay mundial, y cuando no hay Juegos Olímpicos, todos los años hay algo en lo cual se te va a evaluar en cuanto a resultados, y tarde o temprano a España le tiene que llegar esa transición. Uh-huh. Es decir, no presencia en los Juegos Olímpicos no quiere decir resultados, porque lo podemos tomar de dos maneras. Una, pedir resultados ya y equivocarnos. Dos, tener paciencia y esperar a que España se vuelva a regenerar en balonmano masculino, y parece ser también que va a tener que ser así en femenino. Entonces, lo que tenemos que hacer, el aficionado, es, si van los ilustres veteranos, como tú dices, al Mundial de Francia, saber que se está cerrando un ciclo. Si van los jóvenes, el futuro, al Mundial de Francia, saber que se está abriendo uno, pero que el Mundial de Francia no tiene que ser el boletín de notas de Jordi Rivera.
Ah, no, yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que va a ser el boletín de notas, yo creo que él ha hecho ya modificaciones, pequeños cambios, que va a ir haciendo mucho más, como hemos hablado en otros programas, no ha podido entrar ni puede entrar como un elefante en una cacharrería y cambiar todo, ¿no? Hasta el color de las camisetas, pues no, estos cambios hay que introducirlos poco a poco, y lo que os quería decir antes es que lo que queremos el aficionado es ganar todo, ¿no? Hasta cuando juegan a las chapas, y a mí me encantaría, sí. pero tenemos que ser realistas, tenemos que ser realistas, y sabemos que es muy difícil, y que hay que ir además muy poquito a poco y muy despacio, Ahora también te digo, yo sobre el papel, yo creo que esta selección puede hacer un buen papel.
Bueno, pues de momento vamos a ver cómo va la concentración.
Sí, puede hacer un buen papel, Chema, pero que nadie se rasgue las vertiduras si caes en la fase de grupos una vez.
Ah, no. Hablando de que yo creo que puede hacer un buen papel, que eso no significa decir, es que vamos a ser, que venga aquí a decir que vamos a ser campeones o subcampeones, no, ni muchísimo menos, pero yo creo que la selección va a desarrollar un buen papel dentro de cómo está, de los cambios que se van sucediendo. No la veo, creo de verdad, sinceramente, creo que nuestro balonmano está un peldaño más que caer en la fase de grupos, yo creo, no lo sé, hay que ver después cómo se desarrollan los partidos, porque al final pegas dos postes, una parada y te mandan a casa, y bueno, y te quedas con cara de tonto, ¿no?
Déjame dar una buena noticia a Ángel Cárceles.
Sí, te lo iba a decir.
Aquí en Valladolid, el balonmano femenino pita, y pita mucho. Mejor deportista vallesoletano del año 2016, Amaya González de Garibay. Y mejor club, handball, con V en este caso, de Valladolid, femenino, que ha conseguido el ascenso a la División de Honor Plata. Es decir, en una ciudad tomada por el rugby y por el fútbol, dos de los siete galardones anuales a mejor deporte en Valladolid para el balonmano de chicas.
Bueno, pues es importante, Ángel.
Sí, hombre, Amaya ha hecho un excelente europeo y también, bueno, ha sido un gran descubrimiento no solo como jugadora, sino también como persona.
Bueno, pues de la selección española masculina vamos a dejarle trabajar a Jordi Rivera, que seguro que va a trabajar bien y mucho en esa primera fase de preparación, luego en el Torneo Internacional de España, y vamos a ver qué pasa en el Mundial, pero bueno, yo tengo esperanzas de que España llegue lo más lejos posible. Europeo femenino, Ángel, España decepcionó.
Bueno, a ver, hay que decir las cosas ya por su nombre. Yo siempre, no me gusta mucho la palabra decepción o fracaso. Prefiero otros calificativos, ¿no? Como chasco, como, no sé, como no cumplir las expectativas generadas, ¿no? Pero sí que es verdad que este podía ser el campeonato donde se pudiera pelear por el oro, ¿no? Era el europeo donde se han conseguido dos platas, se ha llegado dos veces a la final. Había un equipo pues con unas ciertas expectativas porque, bueno, se habían hecho bien los cambios, se habían introducido gente nueva. De hecho, quizá de lo bueno que hemos visto en este europeo ha sido la presencia pues de la propia Maya, de Judith o de Mireia. Pero bueno, al final siempre se tienen dos partidos tontos, como siempre, sobre todo el de Serbia, que fue clave para pasar sin puntos a la siguiente fase. Y luego te cruzas siempre con tu bestia negra, con Francia, en una historia que evidentemente se repite, que vamos tres veces ya con ese déjà vu y ya no sabes cómo solucionarlo, ¿no? Bueno, sí se puede hablar de esta vez de decepción, ¿no? Porque las expectativas de conseguir el oro eran muy grandes, ¿no?
Javi.
Yo sinceramente veo al equipo ahora mismo un escalón debajo de unos cuantos, ¿no? Y con esto tampoco le quiero poner el calificativo de decepción, porque mi respeto al deportista siempre es máximo y que no se cumplieron las expectativas, sí. Tanto como para pelear por el oro, yo creo que no estábamos en el nivel, por ejemplo, de esa extensa final que protagonizaron Noruega y Holanda, y quizás incluso por debajo también de algún otro equipo. Pero también es verdad que ahí un décimo puesto, pues creo que no es tampoco fiel reflejo de lo que sucedió en el torneo. Y lo que estaba contando Ángel, si el partido luego se le gana a Serbia, pues posiblemente estaríamos hablando de otra cosa muy muy distinta, ¿no? O fijaros la diferencia de haber ganado a Francia, de haber podido ganar también a Alemania y plantarte en el día de Holanda con las semifinales en juego. O sea que realmente la diferencia es mínima, y cualquier bajón mínimo también de tu intensidad de juego, de tu calidad de juego, te relega a esa posición que parece que es un fracaso, ¿no? Y realmente no lo es. Yo por eso no me gustó mucho determinados comentarios ventajistas que he leído por ahí en foros, la gente repartiendo a diestro y siniestro, sobre todo muy cebados en Jorge Dueñas y compañía, ¿no? A mí me parece que este equipo se merece un poquito más de respeto, sin lugar a dudas, porque con creces se lo ha ganado la pista.
Hombre, si lo de España ha sido un tortazo, fíjate lo que pensarán en Suecia o en Hungría, ¿eh?
Claro.
Sí. No, compañeros, yo estoy de acuerdo con lo que apuntáis en líneas generales. Es cierto que España, para estar en ese pelotón de cabeza en el que muy dignamente ha estado las últimas temporadas, no nos olvidemos, el pasado hay que acordarse de él, y más si ha sido bueno, como ha sido el de nuestras voluntariosas guerreras. El problema que tenemos, partimos de una base, tenemos un porcentaje de riesgo tremendo, porque tenemos que jugar para que las cosas nos salgan bien y podamos pelear con esos monstruos que son Noruega, Holanda ahora, yo qué sé, pues una pleyada de como 6 o 8 equipos que te pueden poner en las peras a cuarto. Entonces, si no jugamos al 120% con el volumen de riesgo que eso tiene, pues nos pasa eso. Estamos hablando de 18 o 20 juega, pérdidas.
Noruega también juega con un nivel de riesgo altísimo,
sí,
pero con una perfección que
ya nos ha fastidiado, pero es que técnicamente nos duela o no nos duela, o sea normal, es que técnicamente son bastante mejores que nosotras.
No, y no solo técnicamente, Emilio. Yo he leído unas declaraciones muy acertadas de Vicente Soler en Deporte 100 de Jorge Dueñas, que habla del tema físico, y es verdad que físicamente, si le podemos achacar un pero a estas guerreras, que físicamente aún, respecto a Noruega o respecto a otras selecciones como Francia, nos falta ese porcentaje de estar preparadas físicamente como el resto de selecciones a este nivel, ¿no?
Pues eso, Ángel, es lo que comentaba, que resulta que partimos con una serie de hándicaps. Una parte es la cuestión técnica. La táctica, probablemente, como tenemos un balonmano bastante combinativo, aguantamos el tipo. Y luego está lo que te apuntas, la parte parte física. Se han hinchado los entrenadores del balonmano femenino en decir que lo peor no es que se nos vayan las guerreras al extranjero y estas cosas, sino el nivel de la Liga Española, la pérdida de esa pseudo-profesionalidad que tenía la Liga Femenina y que ahora a lo mejor entrenan 3 días a la semana. Entonces, ¿en qué condiciones llegan a un...? Vamos, vimos la final Holanda-Noruega y a mí me hubieran reventado a los 10 minutos, no ahora, cuando tenía 20 años.
Oye, de todas las maneras, yo os pongo otra cosa encima de la mesa. A mí me da la sensación, teniendo un buen equipo, teniendo buenas jugadoras, ¿por qué hay tantos partidos en los que yo tengo la sensación de que el equipo no compite como debiera? Porque luego puede ser como en Francia, ¿no? Un partido lo puedes ganar, lo puedes perder, mala suerte, buena suerte. Pero hay otros encuentros en que a mí me parece que no competimos bien.
Mira,
teniendo cualidades, ojo.
Yo te digo una cosa, eso estoy completamente de acuerdo contigo, pero también es verdad que no les pasa solo a las guerreras, ¿no? Es decir, yo quiero entender por dónde vas. Se va a España de 4 en el marcador, de 5 goles, tienes el partido más o menos controlado, ya lo de Río fue un escándalo yéndote de 7 a la media parte, y luego lo pierdes, en las circunstancias que lo pierdes. Pero es que a Holanda le ha pasado lo mismo en la final, iba ganando de 5 en el minuto 20. Y se le escapa
pero no le pasa en la fase previa como a nosotros.
Bueno, nosotros también nos pasó en momentos claves. El partido de Francia se puede considerar un partido clave y es una historia repetida, ¿no? Yo creo que para ser campeón, y hablamos de Noruega, y Noruega nos tiene que servir de ejemplo, tú en de los partidos tienes que saber si vas perdiendo que puedes remontar y si vas ganando cuando coges esa ventaja no perderla. Y Noruega sabe jugar con esas situaciones, ¿no? Entonces nos falta eso, quizás es cuestión de también, no solo de físico, Emilio, también de mentalidad, ¿no?, de cabeza.
No, es que son las dos cosas, Ángel, estamos claro. De acuerdo, si es que la parte física es importante, sí, pero si tú juegas muy al límite y ves que las cosas se te tuercen por distintas circunstancias, por errores tuyos, por errores arbitrales, por aciertos del contrario, que todo cuenta, y resulta que vas perdiendo tu confianza, tu autoestima, pues por eso se producen esos bajones y esas cosas, porque te falta, si no te van bien las cosas, Ángel, parece como que pierdes confianza en ti mismo, ¿no?
Sí, pero yo os digo otra cosa, es que no teníamos que llegar al partido de Francia necesitados, es que claro, llegas al partido de Francia acongojado, es que necesito ganar, encima, joder, fíjate, son estas que nos ganaron el año pasado, que nos ganaron hace dos, que hace no sé qué, no pudimos, que juega fulana, que juega Zitana, pero que es que yo creo que España, ojo, y no estoy diciendo con esto que tenía que ser campeona o subcampeona, digo que yo creo que España, por el potencial que tiene, por el nivel de juego que han demostrado, no tenía que llegar al partido de Francia necesitada.
Tú fíjate,
tenía que estar,
Chema,
sobrada.
Bueno, sí, pero pues... fíjate, Chema, lo que estás diciendo. Eso es así, eso sería así en condiciones normales. Pero tú recuerda todos los éxitos de estas guerreras. ¿Cómo se han producido? Agonísticamente. O sea, peleándose hasta el último segundo, después de a lo mejor llevar un partido por unas fases. Mira, en cada partido, todos los entrenadores lo han dicho siempre, hay muchos micropartidos o minipartidos. Sí. Nosotros, si no controlamos todos, llegamos, pero que muy acuciados a los segundos finales. Y al final nos puede pasar de todo, de todo.
Bueno, pues hablando de este tema, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que la triste actuación de la selección española femenina en el pasado europeo 2016 en Suecia va a tener consecuencias próximamente. Parece ser que Paco Paquito Blázquez, el medallitas, ya ha ido diciendo en la sede de la Real Federación Española de Balonmano y a sus círculos más adeptos que se va a cargar, que va a destituir o que no va a renovar a Jorge Dueñas como seleccionador español y que su intención, atentos, es intentar fichar a Ambros Martín. Recordemos que en la actualidad Ambros es seleccionador femenino de Rumanía. Un presidente que tras los Juegos Olímpicos de Río dijo que confiaba plenamente en Dueñas, que iba a seguir en su puesto y que en una reciente entrevista de mi compañero Vicente Soler, ante la pregunta si la continuidad de Jorge Dueñas dependía del resultado en el europeo, contestó: no tiene por qué. Como es habitual, el medallitas siempre dice la verdad.
Mira, Luis, vamos a ver, esto que apuntas se veía venir, lo veía, como digo yo, hasta José Feliciano, que es ciego del hombre, ¿no?
Emilio, perdóname, no se ha producido antes porque los resultados,
claro,
le han acompañado a Jorge
Dueñas.
Justo
en lo
pero
que,
estaba, vamos,
justo
en línea de flotación.
Mira,
hace mucho tiempo.
Los que conocemos un poquito lo de las maniobras estas orquestadas que dices tú en la oscuridad, ya sabemos que cuando entró Francisco Blázquez, su idea no era aguantar a Jorge Dueñas. Los resultados le aguantaban a Dueñas y gente amiga que ha dicho, oye, este hombre está trabajando muy bien. Y mira, hay una cosa, no conviene...
Y alguno ya, que le salvó la cabeza.
No conviene decirlo muchas veces, pero ya sabes esa segunda parte de que hay que ser bien agradecidos
ya
para
bien
hacer otra cosa.
Ser
ahí
sí,
está. Entonces, la labor de Jorge Dueñas, con sus errores, como todo hijo de vecino, es que es humano y no es el gurú de los entrenadores, pero su labor con las chicas, tú puedes discutir determinadas cosas, pero a niveles generales no. Ahora, como los resultados últimamente no han acompañado por cosas muy puntuales, Francia por medio, tanto en Río como ahora en Suecia, bueno, pues se lo han puesto, como me decía antes Juan Carlos, en el área pequeña y votando.
Los entrenadores
no,
son
si lo decís, claro, tú está. Vives del resultado, que sí, no lo sí, tienes, sí, sí. Pues le das la excusa que a lo mejor estaba buscando. Hombre, eso lo tendrá que decidir el señor director técnico de la federación o el presidente, que es el que a fin de cuentas pone y quita.
Será más el presidente.
Vale, sí, de acuerdo.
Vale,
pero,
no me hagas hablar.
Pero sí. sea como fuere, el asunto es que pues se cometería un error. ¿Qué quieres que te diga?
¿Ambros ya sabe de qué va esto o no, lo va a pillar todo por sorpresa?
Debe ser un globo sonda porque...
Él intentará, Ambros Martín está muy bien en Rumanía, tiene un contrato...
En bueno, Rumanía y pues en Hungría
final,
con el
Giro. Al final el recambio será, pues como ya apunta en más de una ocasión, a la valenciana. Al tiempo.
Hay un grupo ahí... Mira, son amigos todos, no vamos a citar nombres, pero sí, por ahí viene la vaina.
O sea... a Villar, vete a saber si no nos hace una villarada. y pone a Lopetegui, ¿no?
Sí. Hombre, a Lopetegui no creo que le ponga, pero
no,
bueno.
Claro,
pero me
voy.
No te metas con él, que es amigo mío, ¿eh? No te metas con él, que es amigo mío.
Y además creo que es riojano, ¿no?
No. Este es guipuzcoano.
Pero no tiene, la mujer o algo así, por ahí, por lo
menos. No. La,
alguna bueno, historia.
Viene mucho por aquí, tiene unos amigos y aquí estuvo 3 años.
Sí. Oye, cambiamos de tercio. José Javier Hombrados, presidente de la Federación Madrileña, y ojo, que apunta Jaume Fort, presidente de la catalana. Dos granitos que le salen en el trasero a el Medallitas.
Le va a venir fenomenal para las asambleas.
Le va a venir fenomenal. Para darle ambiente, dices.
Sí, no, para ahí. Ya, dos votos con los que cuenta de salida. Madrid, Barcelona. Sí, sí.
No, la verdad es que a mí me alegra que es deportistas entren en las presidencias de las federaciones, porque el balonmano siempre ha adolecido de un grave problema. La gente parece como que sale huyendo como alma que lleva el diablo después de dejar el balonmano. No sé si es porque no encuentra mucha receptividad o lo que sea.
Pero no es mal endémico del balonmano, ¿eh?
Bueno, yo...
Pasa en más deportes.
Yo conozco el balonmano y por eso me fijo en el balonmano. En otras disciplinas me imagino que
en otros deportes pasa menos.
Quizás. Aquí es que hay casos muy sangrantes. Entonces, que están incorporando gente, pues mira, nuestro Iker Romero, toda esta gente, que les vayan metiendo en la estructura federativa. En su momento fue fallido lo de Lorenzo Rico, que era un tío que podía ir muy bien. Para que a lo mejor a nivel internacional, el que sabe muy bien inglés, no nos pasara esto con los árbitros y con las demostraciones de potencia en una mesa arbitral para que luego te la pasen bien pasada.
Sí,
pues ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece muy bien. Y desde luego, dos granitos en el culo, señor presidente. Estos no van a ser almas cándidas, ¿eh?
No van a ser los palmeros que va a tener en los órganos de gobierno.
Aunque no sé qué es lo que podrán hacer tampoco.
Hombre, pero... yo digo una cosa. Yo creo que José Javier Hombrados está muy preparado. Sí. Yo creo que va a ser un buen presidente de la Federación Madrileña de Balonmano. Y yo, fíjate lo que apunto, y será candidato, si las cosas salen bien, será candidato a las próximas elecciones a la Española de Balonmano. Estoy convencido de ello. Y creo que si se rodea de gente competente y no le sucede lo que le sucedió en las anteriores elecciones cuando luchó por la Española, yo creo que puede llegar muy alto. Insisto, puede ser un gran presidente de la Federación Madrileña y ojalá de cara al 20 pues, se postule. Jaume Fort, también otro hombre muy importante que puede dar un empujón bueno al balonmano catalán, a la Federación Catalana, que está metida inmersa en problemas económicos pero que pueden salir adelante. Bueno, yo creo que tanto Hombrados como Fort, Javi, que lleguen a los puestos directivos es importante para el balonmano, ¿no?
Todo el que conozca el deporte, me da igual que haya sido jugador que utillero, yo creo que es bienvenido, ¿no? Y nadie puede cuestionar desde luego, el conocimiento ni la valía de Jota ni de Jaume. Así que, bueno, ahora solo tienen que demostrarlo. Aquí al final uno es muy bueno mientras luego lo demuestra, ¿no?
No, y
si, en la pista o en los despachos.
Y, no, Javi, y Javi, se me ocurre recordar al amigo Urdiales, que está como presidente de Cantabria también. O sea, que hay más gente, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Además, lo bueno de estos es que son federaciones grandes, federaciones potentes, y donde pueden hacer un ruido. Te quiero decir que, por ejemplo, desde Cantabria o desde La Rioja, el ruido que puedes hacer viene el de La Rioja, viene
el
de
Madrid,
Cantabria.
No, Madrid y Cataluña, evidentemente.
Claro, Madrid y Cataluña ya son palabras distintas, ¿eh? O sea, es decir, porque ya el de La Rioja, aunque quiera hacer no sé qué, va
está
a ir.
Limitado.
Claro, pues porque eres de una comunidad pequeña, con pocos votos, no pintas nada. Claro, ya Madrid y Barcelona ya son palabras mayores, ¿eh? Pueden pintar más cosas y pueden hacer, sobre todo, muchísimo más ruido, ¿no?
Oye, Ángel.
De Jaume y de Jota, ¿no? Lo de Jota evidentemente ya está consumado y me alegro por él, y sobre todo sabemos que fue el que se presentó hace 8 años, ¿no? O hace 4 o 5 años a las elecciones con Blázquez, ¿no? De como alternativa, ¿no? Sí. Y Jaume Fort, bueno, pues todos sabemos la experiencia que ha tenido en ese pasado mundial de gran éxito en España, donde estuvo en la parte deportiva como gestor. Y evidentemente, pues también puede ser un excelente presidente para la catalana, ¿no?
Oye, hablabas de mundial. ¿Cómo ves el mundial femenino 2021? Que creo que esta semana están, pues, por todas las sedes viendo un grupo de inspectores de la IHF. ¿Cómo lo ves, Ángel?
Hombre, a mí me encantaría que se pudiera hacer en casa, porque evidentemente es una deuda que se tiene con las guerreras, ¿no? Con el balonmano femenino, ¿no? Y si se queremos tener equidad y paridad y que haya igualdad entre las dos competiciones, pues sería excelente, ¿no? A ver, hay una cosa que es evidente. Vamos a ver cómo vamos también de tema de subvenciones y de presupuestos, ¿no? Hay una parte que se va a hacer, creo que en Tarragona, ¿no?
Sí, donde en Castellón también.
Donde hemos tenido recientemente el ejemplo de esos Juegos del Mediterráneo que se han tenido que aplazar un año precisamente por ese tema, ¿no? Bueno, y Granollers evidentemente experiencia tiene a nivel organizativo, ¿no? Ya fue sede del Mundial Masculino. En principio a mí me parece que puede ser una gran noticia, ¿no? Si acaba viniendo el Mundial para el balonmano femenino español, ¿no?
Bueno, pues te voy a dejar que pases unas felices vacaciones, no te las quiero amargar, unas felices Navidades.
Y en enero
ya os contaré cómo va el Mundial 2021, ¿eh? Porque hay alguno que en vez de sumar, con su presencia resta. Simplemente lo dejo ahí.
¿Eso va a estar en tus pajaritos?
Sí.
Sí, pero mis pajaritos ya en el 17. Quiero que tengáis una feliz Navidad, que comáis mucho turrón, que disfrutéis de la familia, que lo paséis fenomenal.
Tú olvida.
Y no quiero poner amargor,
Angelito,
en el último programa.
Olvídate lo que te ha dicho y cómete el turrón y ya te lo dirá en enero, anda.
Yo solo os voy a decir, una cosa. Yo creo que en el deporte es en el único sitio del mundo donde dos y dos pocas
no
veces
salen
son
cuatro.
Pocas veces son cuatro.
Y si alguno tiene dando la manivela, pues salen siete.
Oye, yo como creo en Papá Noel y en los Reyes y en Santa Claus, lo voy a pedir en la carta.
Ponlo.
Que nos traigan ese mundial.
Ponlo, a ver si te traen buenas cosas, que espero que sí, porque te las has merecido, ¿eh? Así que nada. Bueno, chicos, vamos despidiendo a tertulia. Javi Izzo, compañero de Radio Nacional de España, amigo. Te deseo primero que te mejores del costipado que tienes, que te ponga bueno, que tenemos que estar ahí en Francia cantando y contando, como diría García, los éxitos de la selección española, ojalá en la nueva etapa de Jordi Rivera. Te deseo una feliz Navidad, lo mejor para ti y para tu familia, y un año 2017 lleno de éxito, Javi.
Lo mismo para todos, mi resfriado y yo, os deseo un feliz año. Y que podamos tener mejor bon para el Mundial, porque si no vamos a hacer el ridículo.
No me extraña, ayer hacía un frío en Pamplona, sí. Y vamos, los grajos no es que volasen bajos,
es,
o sea,
que
estaban
estaba
en el suelo todos.
Oye, felicidades, compañeros.
Javi, un fuerte abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Bueno, Ángel, lo mismo para ti, te deseo una feliz Navidad, rodeado de tu familia, todo lo mejor, y un 2017 enorme porque te lo mereces. Un fuerte abrazo, Ángel.
Igualmente, felices fiestas.
No te queremos nada, Angelito, ya sabes.
Bueno.
Venga, un fuerte abrazo. Venga, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando el último del año 2016, como siempre, la guinda, el maestro, el 7 metros de Tomás Loas. Lanza, Tomás,
Mal va, Rosquitos. Nos vamos de Navidad con una de cal y una de arena. El Barça, sexta Copa Sobal consecutiva. Hay que quitarse el sombrero delante de Xavi Pascual. Sí, tienen imbres, pero esta vez en construcción. Y ahí los tienes. Hay que quitarse el sombrero, pero vamos, 8 días seguidos. Las guerreras pobrecillas no pudieron. Mal europeo. Mal europeo. Ya sabes que estas cosas cómo acaban. Ya dicen que Jorge Dueñas no seguirá al frente del equipo. La verdad es que ha sido un golpetazo inesperado. No digo que fuéramos a ser campeones de Europa, pero no ha estado el equipo ni la mitad de bien. Y a luego Jordi Rivera. En el 2017 tomará el mando de los guerreros. Año nuevo, vida nueva. Guerreras, arriba ese ánimo.
Vamos chicos, que nos vamos, que los trineos ya vienen, que llega la Navidad. Juan Carlos, amigo, compañero, en Valladolid, que te traigan muchas cosas, tanto Papá Noel como los Reyes, que disfrutes de tu familia, que descanses un poco, que te lo mereces, y nos oímos el próximo año 2017. Un fuerte abrazo, compañero.
Otro para todos, y que 2017 va a ser feliz, seguro, porque me permite seguir aquí contigo.
Gracias.
Un abrazo.
Chema, en Logroño lo mismo, todo lo mejor para ti, para tu familia, disfruta la Navidad. Y que 2017 esté lleno de cosas buenas para ti y todos los tuyos. Un fuerte abrazo, Chema.
Que no sea peor, que con eso nos vale. Un abrazo muy fuerte para
un abrazo.
Todos.
Y a ti, Emilio, pues, ¿qué te voy a decir? Lo mismo, que lo disfrutes, que te lo pases muy bien. Y todo lo mejor, lo dicho, para ti, tus seres queridos, y que 2017 te traiga todo lo que quieres y lo que deseas.
Yo os deseo a vosotros también, a los compañeros, a nuestros oyentes, felices fiestas, que el 2017, como todos decimos, sea mucho más próspero que el 2016, que ahora dejamos y no nos vamos a acordar de él. Hemos salido un poco escaldados con las chicas, espero que nuestros hispanos en Francia no nos hagan seguir por esa senda que no nos gusta nada. Que nosotros el 17 volveremos con balonmano. Somos de balonmano y queremos al balonmano. Felicidades a todos.
Volveremos el próximo lunes 9 de enero de 2017, después de las Navidades. También felicidades en nombre de Óscar Gómez, que ha estado en los mandos, que ha estado en el control. Felicidades también en nombre de Belén Díaz de Arce, nuestra gran productora. Y felicidades a todos vosotros. Feliz Navidad, feliz 2017. Y os esperamos aquí el 9 de enero. Pasarlo bien, comer mucho, beber lo justo si vais a conducir, y disfrutar todo lo que podáis en estas fechas, en estas Navidades y en este principio de año que está ya a la vuelta de la esquina, 2017. ¡Os esperamos! ¡Adiós!